y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del establecimiento divino. Tenía la secuencia de las lecciones equivocada. La última lección dije que era la número 3, pero estamos en la lección número 8. Esta es la lección número 8 de lo que es el establecimiento divino. Y estamos viendo lo que son las cuatro instituciones divinas y específicamente estamos en el asunto del gobierno. ¿Cómo funciona el gobierno? Ahora les digo una cosa muy interesante. Que nosotros como embajadores de Cristo nos interesa saber cuál es la política del mundo. ¿Okay? Porque nosotros tenemos la política divina y tenemos las instrucciones divinas de lo que Dios hace en el transcurso de la historia humana. Ahora, en lo que corresponde a la edad de la iglesia, tenemos instrucciones específicas, pero también tenemos las instrucciones que se encontraban en el Antiguo Testamento para el pueblo judío, y eso es algo muy interesante porque la política de Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Lo que pasa es que se adapta a las circunstancias en las que Él ya sabía de antemano que iban a ocurrir. Entonces, primero que todo le doy la definición de las leyes divinas del establecimiento, y estas leyes divinas de establecimiento son principios ordenados por Dios para la protección, función ordenada, supervivencia y bendiciones para la raza humana que son parte del conflicto angélico. Para que el conflicto angélico corra su curso, entonces tienen que existir estas leyes que salvaguardan a la raza humana para que las personas tengan la oportunidad, si tienen una volición positiva, en el momento de conciencia divina, de poder escuchar el Evangelio de la salvación, para poder creer y ser salvos. Entonces, eso es importante, y por eso estas leyes divinas del establecimiento son tan importantes para nosotros. Y por el otro lado, pues como les dije, como embajadores, nosotros tenemos que saber estas cosas para saber cómo navegar en la faz de la tierra. Nosotros vamos aprendiendo las cosas en el transcurso de nuestra vida a medida que vamos creciendo, pero quizás lo hacemos de una forma desordenada. O sea, sí tenemos algo ordenado cuando vamos al colegio, a la universidad, porque se da información específica que atañe pues a nuestra función en la faz de la tierra. Pero normalmente pues nosotros recibimos información de nuestra familia, recibimos información de nuestros amigos, recibimos información en los lugares que trabajamos, recibimos información de la televisión, pero no es una información organizada. Y claro está que si tenemos padres que son pegados a las instituciones divinas, que son personas que han llegado a conocer un poco de Dios, nos van a transmitir esos pensamientos a nosotros, pero de nuevo no en una forma completamente organizada. En la iglesia nosotros tenemos la información organizada de la palabra de Dios para poder ver las cosas claramente. Y entonces es importante, pues, cuando venimos a la iglesia, lo que recibimos es una fuerte dosis de verdad que endereza nuestra vida y nos permite ver las cosas de la manera correcta. Entonces, estuvimos viendo las cuatro instituciones divinas, y entre ellas la más importante de todas es la volición, porque es la que determina tú, a través de tu libre albedrío, tu escogencia, si vas a creer o no vas a creer al Señor Jesucristo. Y la segunda es que tú, a través de tu libre albedrío, vas a decidir si vas a crecer o no vas a crecer. Primero, aceptas la sangre de Cristo para tu salvación, y segundo, aceptas la mente de Cristo para crecer y recibir la información fidedigna acerca de todo lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, la institución divina número uno es la volición, y esta no solo es el primer principio del establecimiento divino, sino que también es la autoridad básica en la raza humana. Todos los idiomas, todas las personas, en todos los países, de todas las lenguas y todas las razas, tienen libre albedrío, y ellos deciden lo que van a hacer. Entonces, después tenemos el matrimonio, seguido por la familia, y finalmente el gobierno. El gobierno es muy importante entonces porque el gobierno es a través de las naciones que Dios separó después de la Torre de Babel, que Él hace que el mundo no se destruya. Pero aún así, pues, ustedes si han visto la sucesión de los clanes en la historia humana, se dan cuenta de que se comienzan con grupitos y esos van creciendo, y después ya no están contentos con lo que tienen, sino que tienen que invadir al hermano, o que tienen que hacer otras cosas para tener más terreno. La megalomanía, pues, las personas que no tienen a Dios siempre tienen ese deseo de expandirse y hacer más para tener más. Vimos entonces en el gobierno la semana pasada acerca de la pena capital autorizada bajo la Biblia. La pena capital tiene que ver con la protección interna para la nación. Tiene que llevarse a cabo las leyes divinas del establecimiento y las leyes que están formuladas, pues, en el sistema jurídico de la nación. Dentro de ellos existe la pena capital, que ya es el tope para las personas que transgreden de tal forma que privan de la libertad de las personas que están cercanas a ellas. Entonces, también vimos lo que es la ley antes del diluvio. Antes del diluvio no estaba la ley mosaica postulada o formada, y claro está, no se contaba ciertas cosas, sino hasta después que llegó la ley mosaica. Y hicimos un estudio prolongado acerca de Caín y cómo Dios lidió con el problema de Caín. Entonces ahora vamos a ver la protección externa de una nación, que es tan importante. La protección externa de una nación está delegada al establecimiento militar. Entonces, la Biblia tiene mucho que decir concerniente al papel del ejército en una nación, porque está designado por Dios como el medio para proteger y defender la soberanía y la libertad de una nación. Y esto es tanto en el área de las Fuerzas Armadas, como lo indican los siguientes pasajes que vimos la semana pasada, y solamente se los doy porque los leímos cada uno de estos, Números 31, del 3 al 5, Números 31, 32, Nehemías 4, 14, Josué 5 del 13 al 6.3, Jueces 3.2, Jueces 3.7, Salmos 18.34, Mateo 24.6, Apocalipsis 19.11, todos esos versículos bíblicos que les menciono, los vimos pues, y nos hablan de las Fuerzas Armadas y la protección que éstas aportan a la nación. También eso es en forma de la fuerza externa, pero también Dios utiliza a las Fuerzas Armadas como una agencia de inteligencia para lograr obtener información que ayuda a proteger a la nación en el momento, pues, de guerra. En los Estados Unidos existe la CIA para la parte externa y el FBI en la parte interna. Pero todos los países tienen una rama que se dedica, pues, a la parte externa y está dirigida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, para recaudar cierto tipo de información que ayuda a la nación a mantenerse, sobre todo si tiene enemigos, para evitar que hayan golpes de Estado, etcétera. Entre todas las naciones existe. Ahora, yo lo que quiero hacer es leerles el capítulo 2 completo de Josué, para que ustedes vean lo importante que es esta información, cuando se habla de lo que es el espionaje, ¿verdad? El espionaje es parte de lo que hace una nación. Personas que dicen, bueno, esta persona está espionando y no está quitando las cosas, todo el mundo lo hace. Y es más, es bíblico como Josué 2 nos lo explica. Dice lo siguiente, Josué, y te lo voy a leer hasta el versículo 4, Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías, diciendo, vayan y reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y ahí se hospedaron. El versículo 2 dice, y se le dio aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí unos hombres de los hijos de Israel que han venido aquí esta noche para reconocer a toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado a tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y se los había escondido, y dijo, los hombres vinieron a mí, pero no sabía de dónde eran. En el versículo 5 nos dice, y sucedió que a la hora de cenar, de cerrar la puerta, al oscurecer los hombres salieron, no sé a dónde fueron. Esto es lo que le está comentando ellas a las personas que envió al rey. No sé a dónde fueron, vayan deprisa tras ellos, que los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos del lino que había puesto en orden en el terrado. Y después habla pues de estos miembros del ejército de Jericó, y ellos los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados, y tan pronto como los que los perseguían habían salido, fue cerrada la puerta, y antes de que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres, sé que el Señor les ha dado la tierra. Fíjense que ella ha recibido mensaje del Señor sabiendo que estos hombres iban a venir, pero sin embargo tienes que tener ese terreno, tiene que cubrirse por los hombres, personas. Más que todo, siempre es significativo el papel que juegan las mujeres en el espionaje. Aquí tenemos una de ellas que se presta pues para hacer la voluntad del Señor, porque ella sabía que el Señor quería que eso sucediera. Sé que el Señor les ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante ustedes. El versículo 10 después dice, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto y de lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, de Seón y de Og, a quienes destruyeron por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor vuestro Dios es el Dios de arriba de los cielos y aquí abajo en la tierra. Fíjense que este reporte se lo van a dar estos dos espías al pueblo israelí. Ellos están acumulando información acerca del área que ellos van a tomar. Muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa información es necesaria para que Israel tome la determinación de cómo va a actuar. Entonces, dice, ahora pues, júrenme por el Señor ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre, y denme una promesa segura, que dejarán vivir a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. En el versículo 14, eso es lo que la mujer está dando a canjeo de la información que les está ofreciendo, y de las vidas de ellos. Y los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por la tuya, si no revelan nuestro propósito. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Entonces ella hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la muralla. Y les dijo, vayan a la región montañosa, no sea que los perseguidores los encuentren y escóndense ahí por 3 días hasta que los perseguidores se hayan ido, ¿verdad? Regresen, entonces puedan seguir vuestro camino, le dice. Y los hombres le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurarte. Entonces, en el versículo 18 dice, a menos que cuando entremos en la casa, ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnes contigo en la casa de tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda tu casa de tu padre, y sucederá que cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza. En otras palabras, le dice, ustedes quédense metidos en su casa con su familia para que nosotros no los toquemos. Y yo voy a dar órdenes para que ese grupo de personas no reciba ningún daño ni perjuicio. Pero él está diciendo, se tienen que quedar en sus casas, no pueden salir. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. Pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Y ella le respondió, conforme a vuestras palabras, así sea. Y después de eso, y los envió y se fueron, y ella ató el cordón escarlata en la ventana. Después de eso, ellos se fueron y llegaron a la región montañosa y permanecieron ahí por 3 días hasta que los perseguidores regresaron, y los perseguidores los habían buscado por todo el camino, pero no los había encontrado. Entonces los dos hombres regresaron y bajaron a la región montañosa y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todo lo que había acontecido y le dijeron a Josué, ciertamente el Señor ha entregado toda esta tierra a nuestras manos y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Le da el reporte completo de ese rastreo que hicieron ellos de información, y que Dios les abre la puerta pues para que sean protegidos, para que ellos puedan tomar esta ciudad. Muy importante. También, o sea que la parte interna la juega, el papel de la parte interna también la juega el ejército. Las fuerzas que establecen pues la comunicación interna para saber el movimiento que está ocurriendo en un país foráneo. Que eso es lo que estamos viendo. Están en un país foráneo y están viendo qué es lo que está pasando y están sondeando cuál es el sentimiento de esas personas. Si ve que hay un pánico tremendo, que ellos apenas vengan, ellos se van a desboronar. Entonces, también tenemos otro interesante que se encuentra en Primera de Samuel 30, del 1 al 14. Y dice lo siguiente. Se hallaron en el campo a un egipcio y se lo llevaron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua, y también le dieron un pedazo de torta de higos y 2 racimos de uvas y comió. Y su espíritu se reanimó porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y David le dijo, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él le dijo, Señor, le dijo, soy un joven de Egipto, siervo de un amalacita. Mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace 3 días. Hicimos una incursión en contra del Negev de los cereteos y contra el de Judá y contra el Negev de Caleb y pusimos fuego a Ziklag. Está diciendo todas las actividades que ellos tuvieron y qué fue lo que sucedió con esas actividades. Entonces David le dijo, ¿me llevarás a esta banda? Y él le respondió, júrame por Dios que no me matarás ni a mí ni me entregarás en las manos de mi amo y te llevaré a esa banda. Entonces, lo que ocurre es que cuando los llevó, he aquí que estaban desparramados por toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado en la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Estamos viendo en el relato, estamos viendo cómo él comienza a sacar la información a este joven que lo apresaron básicamente, pero de alguna manera lo trataron muy bien, y comienza a sacarle pues la información necesaria para que David persiguiera a estos hombres que se le habían robado a 2 de sus mujeres y las habían sacado todo el botín. Y los hirió David desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente, y ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que montaron en camellos, y huyeron. David recuperó todo lo que los amalacitas habían tomado y también rescató a 2 de sus mujeres. Entonces, estamos viendo el principio importante de que el espionaje es bíblico. La nación tiene que tener una protección interna y una protección externa. La protección externa es el ejército, las fuerzas armadas, o sea, todo lo que corresponde a esas fuerzas armadas. E internamente tiene que tener un sistema de para recaudar información para mantener la estabilidad nacional. Entonces, el asunto es que todo esto es muy interesante para nosotros porque hoy en día muchas personas no comprenden esto. Ellos creen que los Estados Unidos están tomando ventaja de muchas personas, pero eso no es bíblico lo que se hace. Hoy en día nosotros somos libres en los Estados Unidos debido a que por 200 años los hombres valientes de Norteamérica han muerto en los campos de batalla por todo el mundo. Por eso tienen la libertad que disfrutan los Estados Unidos. Y nuestros enemigos antiamérica han sido aniquilados. Y el motivo por el cual ustedes han tenido también la libertad de escuchar el Evangelio, de venir a los Estados Unidos y escuchar el Evangelio de la salvación, se debe a que el ejército norteamericano peleó para mantener la libertad. Y también derramó su sangre en el campo de batalla. Y también perdió piernas, y perdió brazos, y perdió vista. O sea, una serie, un problema grande para mantener esa libertad que nosotros disfrutamos. Entonces, aquellas personas que se burlan del ejército y desprecian el uniforme, reciben congratulaciones del diablo mismo. Y eso es verídico, porque resulta que el ejército es bíblico. Tiene que tener un ejército poderoso. Y Satanás hasta medalla les da a esas personas que se burlan de eso porque son títeres simplemente de Satanás. No hay nada más deshonroso y vergonzoso que el fracaso de reconocer un axioma que es conspicuo a través de las páginas de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el axioma? La libertad solo llega a través de la victoria militar. No puedes tener libertad sin la victoria militar. Y si no es de esa manera, pues no hay libertad, porque las personas simplemente no lo van a permitir. Ahora, permítanme darles un poquito de la historia norteamericana, que es muy interesante. El general Douglas MacArthur expresó elocuentemente esa verdad bíblica cuando aceptó la capitulación en el Japón, en el buque de guerra Missouri, en la bahía de Tokio. Cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, ahí fue que firmaron el Tratado de Paz. Y él dijo en ese momento, estos asuntos han sido determinados en los campos de batalla mundial, y de ahí que no son asunto para nuestra discusión o debate. ¿Por qué? Porque ellos ya habían asegurado la victoria. Entonces, para las fuerzas armadas que han sido totalmente victoriosas, no hay lugar para el argumento. Simplemente ellos son los victoriosos. Y para como dice el refrán, para el victorioso, el botín. A él le corresponde. Entonces, pero resulta que aquí el victorioso fue los Estados Unidos, y en ese caso estamos hablando de una batalla justa para evitar nada más y nada menos que la tiranía que estos otros países ofrecían junto con Alemania y junto con su eje de demoníaco, pues, porque así es. Pero cuando el ejército de una nación ha sido debilitado de tal manera que no es capaz de salir victorioso, entonces no puede restringir a los predadores foráneos, y de esa forma la libertad es destruida por fuera y por dentro. O sea que nuestra libertad está asegurada por guerras honestas. Siempre van a haber guerras. Guerras y rumores de guerras hasta mi regreso. Y las guerras las utiliza Dios para salvaguardar la libertad de los países, para que el Evangelio pueda proclamarse. De otra manera, si entra el totalitarianismo bajo el sistema comunista o cualquier sistema religioso como Islam, se acabó el Evangelio. No permiten que el Evangelio se divulgue por ningún lado. Entonces Dios utiliza la guerra para salvaguardar la libertad y para permitir que las personas utilicen su libre albedrío para creer o no creer, pero que escuchen el Evangelio. Entonces, estas guerras honestas le permiten al gobierno funcionar adecuadamente para perpetuar nuestras libertades individuales, que son muy importantes. Y por otro lado, pues el pensamiento satánico y liberal del político pacifista malgasta nuestra independencia, que ha costado tanto ganar. Ha costado vidas, billones y billones de dólares, y vidas, y mucha sangre ha costado. Entonces, la violencia de los malvados, estamos hablando del campo de Satanás y su organización, que pretenden pues que eliminar el Evangelio, eliminar todo lo que tiene que ver con los vestigios cristianos, los quieren eliminar, solamente puede ser restringida con la violencia mayor de la rectitud, de la justicia. Y el establecimiento divino entonces representa la rectitud encarnada en el concepto de un ejército preparado. Se requiere la preparación del ejército. Eso elimina todos estos pensamientos que han sido promulgados en las universidades que tienden a debilitar el gobierno nacional. Eso es lo que ha pasado por los últimos 50 años. El comunismo ha penetrado las escuelas, las universidades, y con el liberalismo ha tratado de destruir todo lo que es eso con programas que no tienen que ver nada con la libertad del país. Entonces, el principio del establecimiento militar se basa en el hecho de que un poder justo más fuerte provee la libertad en contra de la invasión de las fuerzas del mal. Cuando hablo de las fuerzas del mal, estoy dirigiéndome precisamente a la política satánica. Recuérdense los emblemas de la política satánica. El arbolito del conocimiento del bien y del mal. La Torre de Babel. Vamos a ponerla de esta manera porque yo no pinto muy bien y me demoro mucho tiempo en hacer todo esto. Pero es la Torre de Babel. Torre de Babel. Tenemos la estatua de Nabucodonosor. ¿Okay? La famosa estatua con los 10. Miren qué maravilla. Eso es un Picasso. ¿Para qué vamos a hablar? Y finalmente, la que no está en la Biblia es esta de aquí, como les he dicho anteriormente. Esta de aquí es las Naciones Unidas. Son los emblemas satánicos del mundo, del hombre tratando de gobernarse sin Dios, como lo hizo aquí, como lo hizo aquí, como lo hizo aquí. ¿Okay? Entonces, estos son los emblemas del mundo, los emblemas satánicos. Nosotros no comemos el cuento de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son las que proponen una serie de cambios y quieren quitar el gobierno nacional por tratados y quieren que los gobiernos pongan ejército foráneo aquí en los Estados Unidos para dirigirlo, o sea, diluir completamente el poder del nacionalismo, que es la institución nacional. Entonces, pero nosotros tenemos que tener esto en mente para evitar el problema. Entonces, y solamente aquellas personas que están fuertemente, que conocen fuertemente pues la palabra de Dios y han sido indoctrinados con la verdad, que son los que le ponen alto a todo eso. ¿Quién es el que lo detiene? La Iglesia, con las personas que han crecido espiritualmente y conocen la palabra de Dios. Entonces, de nuevo, la violencia de los malvados solamente puede ser restringida con la violencia mayor de la rectitud, que es la que detiene todo esto. Entonces, este principio del establecimiento militar se basa en el hecho de que un poder justo más fuerte provee la libertad en contra de la invasión de las fuerzas del mal. Y las victorias en el campo de batalla de las naciones que emplean la violencia de la rectitud y el establecimiento han hecho posible que la raza humana continúe en esta fase del conflicto angélico. De otra manera se hubiera acabado el conflicto angélico, son artimañas de engañarse del error, pero Dios no lo permite. Dios no permite. Le doy otro ejemplo muy interesante. En su dominación agresiva del mundo, la violencia rapaz de Genghis Khan, no sé si han oído el famoso Genghis Khan, que él promulgó una serie de leyes de los mongoles, y las hordas mongoles sucesivas en el siglo XIII se convirtieron una civilización muy grande en Asia en un desierto. Ellos entraban y arrasaban con todo el mundo, les importaba, la vida no les importa, no dan la privacidad. O sea, todos se tenían que someter al Khan, que es el rey, el Genghis Khan, el gran rey. Entonces, si no hubiera sido por unos cuantos caballeros polacos, austriacos, prusianos, húngaros y griegos que tuvieron el valor de oponerse a sus enemigos invasores, ejerciendo la violencia justificada más fuerte, Europa oriental hoy en día sería Mongolia. Así de simple, ellos hubieran tomado toda esa zona. Instancias similares han ocurrido, por ejemplo, en otros periodos de la historia. Por ejemplo, ¿por qué Europa no es musulmana en estos momentos? Aunque hacia allá se dirigen en asunto de años por la gran cantidad de personas que han entrado musulmanes a Alemania, a todos los lugares de Europa. Esto se debe a que Carlos Martel y un grupo organizado de individuos militares pelearon a favor del establecimiento que autorizó la violencia legítima para matar a los musulmanes y perseguirlos más allá de los Pirineos. Así fue que lo hicieron. Queda un gran sabor musulmán, por ejemplo, en España. España, muchas de las palabras que nosotros utilizamos hoy en día en el español provienen de el árabe. Y recuérdense que los árabes son, por excelencia, son las personas que mejor hacen canjeos comerciales. ¿Okay? Así es, son excelentes para hacer eso. Pero si ellos han sido tomados por Islam, y al ser tomados por Islam, entonces se destruyen a sí mismos. Pero recuérdense que son los primos de los judíos, son semitas también. Pero desafortunadamente pues han perseguido una creencia que va en contra de Dios, básicamente, y por eso pues tienen tanto problema. El asunto es que el establecimiento autoriza la violencia legítima para matar a estos musulmanes. Pero, como pueden ver, en Europa hoy en día la táctica musulmana es diferente. Ahora es por medio de una inyección de refugiados. Y a esos miren, en Alemania, por ejemplo, la cantidad de hijos que tiene una familia es 0.07. Algo así. Que tú vas a decir, pero ¿cómo puede tener una persona 0.07? O tiene uno, o no tiene nada, ¿verdad? No estamos hablando en que se reúnen todas las familias que existen y los hijos que le nacen a esa familia, y ese es el porcentaje de nuevos nacimientos. Esa cantidad de nacimientos no aguanta a una nación. Una nación tiene que tener por lo menos 2.5, 2.5 hijos para que se mantenga su manera de pensar, sus costumbres, todo lo que ellos habían puesto. De otra manera, pues se va. Los musulmanes tienen de 4-5. O sea que en asunto de 20, 30 años eso es todo musulmán. No, porque utilizan las mismas leyes del país para llevar a cabo lo que ellos quieren, y eso significa tiranía absoluta. Yo ahora le estoy viendo la cara a las mujeres, pero más adelante pues no se las podría ver, ¿okay? Porque estarían tapadas así, hasta los ojitos nada más se verían. Entonces las quieren convertir en pingüinos, en otras palabras, ¿okay? y claro está, eso es lo que Dios detiene con las guerras. Las guerras son importantes para que eso se evite. Entonces el asunto es que con su formidable ejército, la flota naval y las fuerzas aéreas de los Estados Unidos de América también entró en la Segunda Guerra Mundial para ayudar a suprimir la tiranía del Japón y Alemania. Y se necesita una cantidad enorme de violencia para preservar la independencia nacional. Cuando hablamos de una violencia, estamos hablando de que, por ejemplo, la bomba atómica que cae en Hiroshima fue una violencia tremenda, pero paró la guerra inmediatamente. Porque ellos, bueno, si no paramos la guerra nos destruyen a todos, nos pulverizan. Pero la muerte es real y el sufrimiento es real de las personas que pasan por eso. Pero se necesita. ¿Por qué? Porque sin eso entonces entra el mal y se apodera de todas las cosas. Entonces, la violencia justificada relacionada con el establecimiento es la única disuasión a la agresión violenta. Y es el medio por el cual se perpetúa la libertad. No puedes perpetuar la libertad sin esa, entonces. La violencia no establecida está invariablemente desorientada a la realidad y trata de estrangular a la libertad, en todos los casos. Porque fíjense, por ejemplo, en Venezuela está ocurriendo esto, que ese señor Maduro es el rey y ese todo tiene que ser lo que él dice, si no, no comes, básicamente. Porque gobiernan de tal manera que si tú no estás con ellos, pues no te dan tarjeta para que comas. Te las tienes que buscar por tu lado y vas a pasar muchas, pero muchas angustias. Entonces, muy pocos políticos en este país, en los Estados Unidos, el día de hoy, entienden la diferencia que existe entre la violencia malvada y la violencia justa. ¿Por qué? Porque no han sido... Recuérdense que si lleva 50 años este asunto de la propaganda comunista que ha entrado a este país y propaganda de las Naciones Unidas que están en las universidades, estas personas salen con una mente tergiversada ya. No hay nacionalismo en ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos admiten todos los pensamientos foráneos, todos los dioses foráneos, todo lo que venga, menos a Cristo. A Cristo no les interesa, para nada, porque ese es el que desenmascara todas las cosas. Entonces, aquí vemos que lo que causa es un desastre nacional. Entonces, estos políticos del país de hoy día no entienden la diferencia de la violencia malvada con la violencia justa. Como ha sido demostrado pues por la previa administración, que cortó severamente el apoyo monetario al servicio militar. ¿Y qué fue lo que hizo? Comprando votos. ¿Cómo los compraba? Dándole pues y favoreciendo al bienestar social y a otros programas socialistas que eran, son desastrosos. Ha puesto a los Estados Unidos 20 y pico trillones de dólares de déficit, que es muy difícil parar eso. O sea, ya con tanto dinero que se debe, para que se llegue a parar esa ola, se requiere de más. Una guerra que destruya a los países que están causando todo esto. Entonces, la falta de coraje moral se puede ver con el rechazo a la doctrina de que los poderes malvados tienen que ser subyugados por las fuerzas legítimas. Si tal manera de pensar continúa aquí en los Estados Unidos, vamos a terminar siendo subyugados por un enemigo foráneo, externo o interno, a través de los subterfugios que utilizan para socavar la integridad de la nación, porque lo hacen internamente. Entonces, la violencia de la anarquía y los poderes en contra del establecimiento que nosotros estamos experimentando están fuera del control en muchas áreas de los Estados Unidos de América. Ustedes pueden ir a lugares en los Estados Unidos y se dan cuenta de que parece otro país. Bueno, en Michigan en estos momentos hay tantos musulmanes que ellos no dejan entrar ya a la policía. Todo está en árabe, nada está en inglés. Y reciben una cantidad de dinero extraordinaria del gobierno federal. Manejan SUV de 50 a 60 mil dólares, porque como son familias tan numerosas, si usted es una familia de 10 personas y todos reciben, imagínese, no tienen que trabajar, porque tienen que dedicarse pues a subvertir, nada más. Entonces, y también por el otro lado, el comunismo se ha infiltrado en los colegios y las universidades, convirtiéndolas en un vividero, pues, ¿cómo se dice vividero? Donde se crecen las cosas. O sea, es como Petri dish, donde, como un invernadero, sí, como un invernadero, pues. De todas maneras, es ahí donde se va cociendo pues el comunismo, va creciendo y va aumentando pues. O sea que, y es el vividero de esa, el verdadero del pensamiento satánico. Ustedes van a la universidad y ustedes se quedan con la boca abierta de ver que tienen pancartas del Che Guevara, tienen cosas del comunismo por todos lados, es una cosa increíble. Entonces, hoy en día nosotros, sobre todo en las universidades negras, sobre todo, es increíble la cantidad de presión que estas ejercen en la nación debido a que ellos tienen ese pensamiento. Por eso ustedes están viendo, por ejemplo, en el fútbol, que suena el himno nacional y ellos se agachan para no rendirle pleitesía al gobierno, a su nación. O sea, son traidores. En otro lugar los matan por traidores. Pero bueno, hoy en día eso no viene de un momento para otro, es que han sido inculcados con ese sistema, porque eso no viene normalmente así. Entonces, hoy en día, nosotros le enviamos trigo al bloque soviético para satanar a los rusos que introducen material de guerra subversiva a nuestro país para destruirlo. Entonces, estamos alimentando al enemigo, básicamente. Todo esto que les digo, pues, lo tenemos que tener en mente porque es muy interesante. Nosotros tenemos que estar al tanto de estos movimientos y saber que la guerra, por ejemplo, es importante para mantener la entidad nacional, también la parte interna, que es la de seguridad interna, y el conocimiento, pues, de los asuntos que están ocurriendo dentro del país, que tienen que ver con la subversión nacional, porque de esa manera, entonces, podemos ser protegidos. De otra manera, no. Entonces, ahora lo que quiero hacer es entrar a la imagen militar de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas no ven la imagen militar del Señor Jesucristo, pero resulta que nuestro Señor Jesucristo es el Rey de los ejércitos. Él es el soberano Rey de los ejércitos y nuestro Señor Jesucristo tiene el récord mundial de muertes en el campo de batalla. Él solo. Nadie, no hay un solo guerrero que haya matado a 185,000 personas en el campo de batalla. Nuestro Señor Jesucristo sí. Y eso va a ser algo que Él va a superar al finalizarse en la tribulación. Porque son billones de personas que va a matar. El Señor Jesucristo mismo. El Rey de los ejércitos, que es de la salvación. Entonces, ninguna nación, y es lo que tenemos que tener en mente, permanece libre sin que su libertad sea retada. Siempre va a haber alguien que la reta. En la lucha por y la perpetuación de la libertad judía, después del éxodo, Jesucristo mismo fue el comandante en jefe de los ejércitos judíos. Incluso hoy en día, en el himno nacional judío y en la bandera judía, ustedes se van a dar cuenta que existe, hay una parte que dice los ejércitos de Sabaoth, del Señor. Los ejércitos del Señor Dios Todopoderoso, que es el Señor Jesucristo. Hay muchos que no lo ven como el Mesías, pero Él es. Pero hay muchos que sí. No van a creer que todos los judíos no creen en el Señor Jesucristo. Hay muchísimos judíos que creen en el Señor Jesucristo como el Mesías. Pero los que no, pues no. Es como todos los países del mundo. Algunos creen, otros no creen. Les doy a Josué 5, del 13 al 14, para que se den cuenta de esto. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró. Y he aquí, un hombre estaba enfrente de él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en la tierra, le hizo reverencia y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Se reconoció, este es el Señor Jesucristo, que lidera los ejércitos. ¿Okay? Él es el líder del ejército de Israel. Israel puede estar en estos momentos dispersado, aunque hay una entidad nacional, pero Israel sigue siendo la pupila de los ojos del Señor y tiene un puesto espectacular en el reino milenario y en la Nueva Jerusalén. Ya les he hablado de la Nueva Jerusalén, ya se dan cuenta que la Nueva Jerusalén no es una cosita pequeñita así como esta, ¿okay? O que es la Jerusalén que existe en estos momentos en Israel, que es muy pequeña. La Jerusalén que existe en Israel es pequeñita, pues en New Jersey cabe todo Israel, ¿okay? Y Jerusalén pues es una cosita pequeñita, es un barrio. La Nueva Jerusalén, ¿cuántas millas tiene? A ver, si alguien se recuerda. 1,300. Tiene 2,256,000 millas cuadradas, tiene. Y ocupa 2/3 de los Estados Unidos. ¿Okay? Ese es el tamaño de la Nueva Jerusalén, donde nosotros vamos a estar. Posteriormente, después del milenio, nosotros tenemos lugar ahí. Y tiene de nuevo 1,500 pies de altura. Y eso significa que, tomando en cuenta la distancia hacia las nubes más altas que nosotros tenemos en la faz de la Tierra, que son el cúmulus Nimbo, que tiene 50 millas de altura, nuestro Señor puede hacer 30, no una, 30. 30 pisos en la ciudad de Jerusalén. 30 pisos de 50 millas de alto. con diferentes paisajes, diferentes árboles, diferentes, todo, ríos, montañas, nieve, lo que tú quieras, pero tiene 30 de esos y eso ocupa un total de más de 65 millones de millas cuadradas. ¿Ustedes qué creen que van a tener cuando regrese nuestro Señor Jesucristo? Cuando Él dice que vas a tener una mansión, vas a tener una mansión. Tiene más espacio para que tengas la mansión de lo que tú te puedes imaginar. Más espacio de lo que hay en la tierra en estos momentos. Porque si tú multiplicas esos 2.5 millones de millas por 30, hay más territorio en la Nueva Jerusalén que en toda la tierra en estos momentos. ¿Okay? Y nosotros, si somos fieles, lo que vamos a tener va a ser espectacular. Nosotros no podemos imaginar, pues, todo lo que vamos a tener, pero Él sí. Y Él nos los dice a nosotros. Tenemos que estar firmes. Es tu inversión máxima. No hay una inversión más grande que esa. Y les hablé también que cada puerta que existe, que porque ellos hablan de puertas, en el capítulo 22, cada puerta puede estar a 500 millas de distancia una de la otra. 500 millas de distancia. ¿Okay? O sea que estamos hablando de algo espectacular. Para nosotros, si lo queremos, si no lo queremos, pues no olvídense de la palabra de Dios. Vayan a buscar las cosas más importantes para ustedes allá afuera. Pues que lo que te va a dar el mundo, ¿qué te puede dar el mundo comparado con lo que te da Dios? Bueno, no quiero entrar en eso porque saben cómo se pone el asunto. Entonces, Jesucristo emitió instrucciones de aniquilar al enemigo. Él dijo, aniquilar. Matarlos a todos por completo, matarlos muertos, o sea, lo dice dos veces, de las instrucciones de no dejar vivo hombre, mujer, niños y animales. Claro está que los liberales dicen, ¿cómo es posible que un Dios amoroso mande a matar a los niños y a las mujeres? ¿Ah? Esa es una de las cosas que dicen, pero esto es un hervidero de maldad. Okay. Ahí es ahí donde están saliendo la cantidad de personas que tienen el mismo pensamiento. ¿Y quién hace? Para Dios, hacer un ser humano no es nada, señoras y señores. Okay. Para nosotros, ay, ¿cómo es posible? No, Él, mira, hace así. Es todo, Él es el que da, Él es el que quita. Él que te da el alma, Él te la quita. Cuando Él quiere, Él es el Todopoderoso. Lo que pasa es que nosotros creemos que, ay, no, que Dios es solamente puro amorcito y que esto y que aquello y que no puede hacer esas cosas. Sí, ponte a pensar y te vas a convertir en tonto, pues. En Deuteronomio 7:2, por ejemplo, tenemos, y cuando el Señor tu Dios haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. Le está diciendo que ni se apiadarán. O sea, que hay un momento para apiadarse y un momento para no apiadarse. Le está diciendo que los destruyas a todos. ¿Okay? Yo sé que esto vuela en contra del pensamiento de hoy en día. Que la gente misma no se da cuenta que lo tiene porque es tan sutil que te hace pensar de cierta manera. Pero nosotros como embajadores de Cristo tenemos que reconocer que estas cosas existen. ¿Okay? Así de simple. Y nosotros buscamos la libertad de expresión, la libertad de escogencia. Bajo los sistemas totalitarios tú no puedes hacer eso. Tú te callas la boca y haces lo que te dicen, punto. Y te vas a ganar lo que ellos te van a dar. No lo que tú te puedes ganar por tus propios talentos y tu propio trabajo. Y ahí, en los países, por ejemplo, totalitarios, no importa qué tan bueno seas, tú te vas a ganar lo mismo que se ganan todos los demás. Porque todos somos iguales. Esos son los que dicen de allá arriba que viven como reyes. ¿Okay? Porque ellos no... se ponen un uniforme para el pueblo. Pero cuando van a su casa, eso es una belleza lo que tienen. Tienen todo lo que no tiene el pueblo, hacen lo que les da la gana. O sea que es pura mentira. ¿Me explico? Entonces, también en Josué 11:20 nos dice... Porque fue la intención del Señor endurecer el corazón de ellos para que se enfrentaran en batalla con Israel, a fin de que fueran destruidos por completo sin que tuviera piedad de ellos y los exterminara tal como el Señor había ordenado a Moisés. Eso es la guerra ordenada por el Señor al enemigo, hay que destruirlo por completo. No te vas a poner con, ay no, pobrecito, que yo soy cristiano y que no es posible que nosotros, no, tú no puedes dejar al enemigo libre. Simplemente porque te parezca a ti que lo deba hacer. Es algo bíblico. Estas son porciones de la Biblia que muchas personas no tocan, pero ahí están. Están a nuestra disposición. Entonces, vemos que todo esto que les estoy diciendo es muy interesante. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a conversar. En la segunda clase, yo les voy a dar un poquito más de información acerca del perfil militar de nuestro Señor Jesucristo. De su perfil militar y cómo Él, cuando emite una orden, es drástica. Y es mortal, si le puedes decir de esa manera, contra los enemigos. Entonces, y eso es lo que va a pasar en el transcurso final del periodo de la tribulación. La matanza va a ser extraordinaria, ahí no van a haber piedad por nadie. Ya ellos escogieron a quién iban a servir y se van. Se van de aquí porque ya Dios no los quiere más aquí, ya les dio todas las oportunidades y se fueron en contra de su propio creador. ¿Sí? Si te vas en contra de tu propio creador, pues espera las consecuencias que eso trae, básicamente. Bueno, terminamos ahí. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todas las cosas que has diseñado para nuestra vida. Gracias por darnos y perfilar esta información de la manera correcta, como tú la tienes para nosotros, de lo importante que es el ejército, de lo importante que es la preparación para que el país pueda ser básicamente protegido por tu palabra. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que hemos estudiado y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.